Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 2 minutos de hoy, día 2 de agosto del año 2022. Aquí me encuentro yo como todos los días de lunes a viernes temprano en la mañana, desde las 8 de la mañana, en vivo. Sabes que me puedes ver en vivo a través de diferentes plataformas de redes sociales y me puedes ver en tu televisor, en tu casa, en vivo, a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net, en vivo, a través de mi canal de YouTube, fácil de encontrarme en YouTube, escribe mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá, y ahí el buscador de YouTube te va a llevar a donde me puedes ver en vivo en este momento. Y si no te has suscrito, registrado en mi canal, te invito a que lo hagas y de esa forma recibirás una notificación para avisarte cada momento que estemos en vivo también simultáneamente a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo, fácil de encontrarme en Twitter, también estoy en Instagram, en todas las plataformas de redes sociales, te invito a que me sigas en todas esas plataformas de redes sociales y en la comodidad de tu hogar, con tu taza de café, leyendo el periódico, en tu televisor, me puedes ver ahora mismo en vivo por los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no pudiste ver y escuchar el programa completo, lo quieres volver a ver y escuchar, sabes que lo puedes ver y escuchar grabado, porque queda disponible de forma permanente en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que me puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga, cuando te sea el momento adecuado durante el día. Y si eres de los que ya estás acostumbrado a escuchar podcast, solamente la versión de audio, a través de las diferentes aplicaciones de podcast, sabes que el podcast de Aníbal lo puedes escuchar en Spotify, en Apple Podcast, Stitcher, Google Play, en cualquiera de ellas. Baja el buscador y escribe el podcast de Aníbal y ya eso del mediodía de hoy estará disponible la versión de en la mañana de hoy en cualquiera de esas plataformas de podcast a través del internet. Bueno, varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, pero antes, señoras y señores, hay que comenzar con un comentario de deportes. Anoche, los Atléticos de San Germán, ya nadie tiene duda que el monstruo anaranjado despertó y con fuerza, rompiendo todos los pronósticos del inicio de esta temporada, los pronósticos de a mitad de la temporada. Al final ya los Atléticos estaban bien calientes, jugando extraordinariamente, pero rompiendo los pronósticos de los cuartos de finales, los pronósticos de las semifinales, los Atléticos de San Germán eliminaron anoche a los campeones, capitanes de Arecibo. Saludo a mis amigos capitanes de Arecibo. Los eliminaron 4-1. Le ganaron 2 allá en Arecibo, en la Petaca Higuina. Ayer dominaron el juego completo de los 4 quarters. Le ganaron 3 quarters cómodamente. Y lo único que perdieron, lo perdieron por un punto, que fue el tercer quarter. Un dominio total. Esto a pesar de que uno de sus 2 refuerzos y jugadores estelares está lesionado. Se crecieron. Ha regresado toda una mística allí a San Germán. Ellos se llaman a sí mismos y con razón La Cuna, porque es uno de los lugares que se identifica donde inicialmente se desarrolló el baloncesto en Puerto Rico. Hay toda una mística alrededor de ese equipo, una mística alrededor de su dirigente Eddie Casiano, que llevó la última vez que San Germán ganó un campeonato, fue hace creo que 25 años con Eddie Casiano como jugador. Hoy el periódico El Nuevo Día le tiene una entrevista muy emotiva a Eddie Casiano sobre su regreso a San Germán ahora como coach, luego de que fue despedido el año pasado de la selección nacional y de mis Piratas de Quebradilla, y la hazaña que ha hecho hasta este momento. La serie final contra los Vaqueros de Bayamón comienza el próximo lunes, así que este viernes en Deportes Zona 5 estaremos analizando qué esperar de esa serie de campeonato, serie final entre los Vaqueros y los Atléticos, que señoras y señores, solamente se han encontrado una vez en final, y creo que fue en 1938, una cosa así. La ganó Bayamón, y son los 2 equipos de más campeonatos en el BCN en Puerto Rico, además de una fanaticada extraordinaria, lo voy a confesar, no lo voy a negar, le voy a los Atléticos. Primero, pues, porque razones de que yo soy pirata. Yo me hice pirata, como muchos han escuchado, en aquella época donde la rivalidad era Quebradilla versus Bayamón. Así que, pues, no le puedo ir emocionalmente a Bayamón. Tampoco, y me hubiera costado trabajo ver la final Bayamón versus Arecibo, porque en la era moderna el rival de Quebradilla es Arecibo. Así que, pues, no le voy a ir a Bayamón, pero además, no le voy a negar, me impresionó. Da gusto ver jugar a el equipo de los Atléticos de San Germán, cómo se han ido creciendo. No es un equipo a base de uno o dos jugadores, es un equipo completo, pero nada, eso lo analizaremos el viernes en Deportes Zona 5, porque el próximo lunes es que empieza la serie final. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Buena noticia, la gasolina baja a menos de $1 el litro. Mala noticia, noticia rompiendo. Joven de 16 años muere anoche acribillado a tiros, pero a tiros por varios policías. Choque entre el gobernador y la Junta por las enmiendas a reforma laboral. Camino al tribunal. Pierluisi trata de explicar la devolución de $85 millones en fondos federales. PPD, el último en recaudos para los partidos políticos. Y sorpresa, 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 el PIB en primer lugar en recaudos. Para largo, el escándalo PNP-LULAC. Y revoca más de 300 decretos de la ley 22 para inversionistas del extranjero. Esos son los temas que voy a estar discutiendo en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Nuevamente, muy buenos días a todos los que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que me están viendo grabado. He agitado aquí a los fanáticos. Aquí hay gente dándome la bienvenida, que me cambie, que me arrepienta, que me haga vaquero. Nada, es la realidad que el deporte a nosotros nos apasiona. Y pues todo el mundo, tengo que decirlo, esta ha sido una temporada del BCN, lo voy a analizar el viernes. Creo que de las más concurridas y el hecho de que los juegos se transmiten por televisión, pero a la misma vez por YouTube o por la página de Facebook, ha permitido que inclusive miles de puertorriqueños que viven fuera de Puerto Rico puedan ver los juegos y disfrutarlos a través de las transmisiones por internet. Pero nada, usted váyale al equipo. Ya yo me canté entre Bayamón y San Germán. Le voy a San Germán. Lo puse anoche en Twitter y me lo voy a disfrutar. Esperemos que sea una serie de altura como ha sido hasta ahora prácticamente casi toda la serie. Vamos rapidito a los temas para el día de hoy. Despertamos con una buena noticia. El Departamento de Asuntos al Consumidor, DACO, publicó los últimos datos sobre el precio promedio de la gasolina y está por primera vez luego de que comenzó esta crisis por debajo de $1 el litro. Ahí ven una nota de la edición digital de Metro. Gasolina está por debajo del dólar, asegura DACO. En algunas estaciones la gasolina regular estará hoy entre 97 y 99 centavos. Si usted va por ahí y ve una estación de gasolina que está por encima del dólar, pues pásele por el lado y vaya y busque una que tenga mejores precios. Obviamente, esto es una combinación de un fenómeno mundial. Los precios están bajando mundialmente luego de pues, todos los ajustes y el disloque que ha habido por la guerra en Ucrania. Están bajando en Estados Unidos, están bajando en todos los lugares del mundo. Y en el caso de Puerto Rico, la baja también se debe a que todavía está en vigor la suspensión del cobro por parte del gobierno de la crudita. Así que la combinación de esos dos factores está dándole un pequeño alivio al bolsillo del puertorriqueño por primera vez luego de que comenzó esta crisis a menos de $1. El litro, recuerdan que también a partir de ayer hubo una pequeña baja de 2.25 centavos en el precio de, perdón, en el kilovatio hora, en la tarifa de la luz. Todavía estamos mucho más cara que en el pasado, pero como dice por ahí el refrán, de el lobo un pelo. Bueno, señoras y señores, en una noticia horrible, en desarrollo, rompió por la vi en el periódico El Vocero en su edición digital. Anoche murió a manos de la policía un joven de tan solo 16 años, aquí en una urbanización de clase media, como cuestión de hecho, cerca de Puerto Nuevo, cerca de mi casa, La Riviera. Un joven de 16 años, acribillado aparentemente en la escena por 7 agentes de la policía. Los agentes han sido desarmados, están bajo investigación. La nota, la información que publica El Vocero por el periodista Miguel Rivera Puig, que todos sabemos que es uno de los periodistas que mejor información tiene de fuentes policíacas, es que la razón por la que los policías fueron a intervenir es porque alegadamente era un carro robado. Sorpresa, sorpresa, el carro no era robado, según la información que tiene Miguel Rivera Puig. El joven estaba en un callejón sin salida. Los policías aparentemente le trancan la calle. Un joven de 16 años da la sensación que trata de salir corriendo, huir. Le caen a balazo, lo matan y el joven no estaba armado. Una escena horrible, merece la investigación más profunda. Recordemos que la policía de Puerto Rico está en una especie de sindicatura federal, precisamente por el uso por años excesivo de fuerza, tiene un monitor federal. Precisamente se supone que a los policías se les adiestre en qué momento sacan el arma de fuego, cuándo usar el arma de fuego. Se habla de, creo que, de 16 impactos que recibió este joven de 16 años. Así que, señores, una tragedia, pero a la misma vez un asunto sumamente serio que debe ser investigado profundamente y que, repito, no tengo la más mínima duda que formará parte de los informes que se le tienen que hacer al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, al Tribunal Federal aquí en Puerto Rico, en el caso de la reforma de la policía, que precisamente está bajo sindicatura federal por cosas como esta. Esto ocurrió anoche, así que hay muy poca información. Hasta ahora la mejor nota es esa del periódico El Vocero. Acabo de escuchar, tengo que admitirle que no registré bien, pero con Julio Rivera Saniel, me parece que es el director del negociado de investigaciones especiales. Y de lo que él dijo, que habló con mucha cautela, básicamente validó todo lo que dice la nota de Rivera Puig, en el sentido de que es un joven de 16 años, que el auto no estaba robado, que hay detenido, o por lo menos se desarmaron a 7 policías, que el joven no tenía un arma. Así que todo apunta a la muerte innecesaria y abusiva de parte de un chico, de un niño de apenas de 16 años. No tengo duda que será un tema, lo acaban de escuchar aquí conmigo. Acabo de resumir el reportaje del periódico El Vocero. Julio Rivera Saniel también estuvo atendiendo este tema temprano en la mañana en Radio Isla. Presumo que en los otros noticieros de radio también, y creo que va a ser tema de discusión profunda hoy, mañana y en los próximos días. Bueno, señoras y señores, lo veníamos hablando desde ayer, lo habíamos comentado, pero ya la pelea está casada. Es la historia de primera plana en varios de los periódicos. Aquí está la versión de la primera plana de Metro, que hoy es en edición digital. Disculpen. Rumbo a corte, choque del gobierno y la Junta por leyes laborales, confrontación. La Junta de Control Fiscal advirtió al gobernador sobre la puesta en efecto de los cambios a la llamada reforma laboral, mientras el gobernador dice que defenderá el estatuto. Lo habíamos anticipado ayer, ya formalmente la pelea está casada. La Junta ayer le envió senda carta a el gobernador, bueno, básicamente al director de AFAP, pero al gobernador, dándole un ultimátum. La Junta dando un ultimátum de hasta el 4 de agosto para que el gobierno deje en suspenso poner en vigor la ley, para entonces dizque la Junta dialogar con el gobierno, pero que si no suspenden la vigencia de la ley, la Junta va a donde la jueza Taylor Swain para tratar, discúlpeme, de detenerla. Ahí está la primera plana del periódico El Nuevo Día. Encontronazo entre el gobierno y la Junta. Reforma laboral terminará en los tribunales. La Junta le dio al gobernador hasta este jueves para frenar el estatuto al considerar que violenta la ley promesa, pero el mandatario está dispuesto a retarlo en corte. Como le expliqué, procesalmente, la Junta tiene que ir ahora ante la jueza y decirle a la jueza Taylor Swain que la reforma laboral violenta el plan fiscal y por ende la ley promesa. Aquí está la historia a fondo. Se lo he dicho antes, lo repito, este es un uso excesivo, abusivo, imperialista, colonial, como usted le quiera llamar, de la Junta de Control Fiscal. Esta es una ley que lo que regula no es ni tan siquiera el salario mínimo, que esa es otra ley ya. Lo que regula es las relaciones de trabajo, las condiciones, cuántos días por enfermedad, cuántos días por vacaciones, ese tipo de cosas. En el sector privado. Esto no tiene nada que ver con el presupuesto de Puerto Rico. No tiene que nada que ver con cuánto se le pagan a los bonistas. Para esto no fue que el Congreso creó la Junta de Promesa. Pero la Junta tiene una agenda ideológica. Republicana, conservadora, así de los de Jennifer González. Que no cree en que el gobierno debe meterse en la regulación entre un patrón y un empleado. Mire, a esta junta, si la dejaran, prohibía las uniones. Entonces, la junta quiere que el gobierno le pruebe que esta ley que firmó el gobernador con el apoyo de todos los partidos políticos, que el gobierno le pruebe que esta ley no afecta la economía. Y el gobernador le dice con razón al revés, no, son ustedes los que me tienen que probar que esto le hace daño a la economía. De la nota que tienen ahí en pantalla del periódico El Nuevo Día, está en su edición digital, pero está en su edición impresa en la página 4. La Junta advirtió al gobierno de Puerto Rico que tiene hasta el 4 de agosto para suspender la puesta en vigor de la ley 41 del 2022, conocida como la reforma laboral. El presidente del ente fiscal, David Skill, mediante una carta de 5 páginas, advirtió a la administración de Pierluisi que de no cumplir la directriz acudirán a la corte. Ya en el pasado, esto ha pasado tristemente, y como lo he dicho ayer, aunque yo creo que la Junta está equivocada, hasta ahora la jueza Taylor Swain le ha dado la razón. Recordarán la controversia con la ley 80, ahí fue diferente, porque la Junta quería obligar al gobierno a legislar la derogación de la ley 80, que también regulaba el sector privado. El gobierno se negó a pasar la legislación y obviamente Promesa, aunque le da unos poderes imperiales a esa junta, no llega al extremo de que puedan legislar, salvo el presupuesto, que lo pueden aprobar. Así que ahí no había nada que impugnar. Ahora, como el gobierno sí aprobó una ley, la ley que enmienda la reforma laboral, la junta puede utilizar los mecanismos de promesa para ir al tribunal. Como cuestión de hecho, les recuerdo que la ley que se aprobó para que los municipios no tuvieran que pagar la porción de la reforma de salud, la Junta fue al tribunal y detuvo su implantación y esa ley es letra muerta por culpa de la Junta. Sobre esta controversia, dice el gobernador, discrepamos. No violenta promesa en lo más mínimo. El plan fiscal y promesa lo que buscan es que se estabilicen las finanzas del gobierno de Puerto Rico y en la medida posible que tengamos un crecimiento sostenible. Acto seguido dijo que si la isla lleva un crecimiento sostenido en su economía, no visto hace muchos años, lo están indicando las entidades. Sí, sabemos que tenemos un reto, que es atraer más trabajadores a sectores importantes como el turismo y la construcción, entre otros. Y entendemos que mejorar la oferta de empleo, mejorar los beneficios marginales de la clase trabajadora, es positivo a esos efectos, porque hay que entender que la paga o compensación de cualquier trabajador consiste no solo de su salario, sino también de sus beneficios marginales. Estoy totalmente de acuerdo con el gobernador. La Junta se levanta unas teorías económicas y miren qué interesante. Usa un estudio de un economista americano, Robert Trieste, que dice pues, que esta ley afecta la economía de Puerto Rico. El economista José Caraballo Cueto, que es citado en esta nota del periódico El Nuevo Día, dice, el Trieste, refiriéndose al economista, no ha hecho un estudio sobre Puerto Rico para hacer ese tipo de conjeturas. O sea, la Junta está parando una ley con un estudio filosófico que ni tan siquiera está basado en la realidad de Puerto Rico. Vuelvo a Caraballo Cueto. Yo entiendo que ambos, el gobierno local y la Junta, deben de basarse en datos para hacer leyes o derogarlas. Esto no puede ser lo que yo creo o corazonada, porque no es una forma responsable de hacer política pública. Para el economista, los planteamientos del ente federal son exagerados, basados en ideología, porque no hay estudio hecho sobre Puerto Rico que pueda decir que eso es así o no. No hay estudio a favor ni en contra de esa legislación y me parece que es un poco exagerado llegar a esa conclusión. Le voy a adelantar algo. El hecho de que no haya un estudio que diga que la ley hace daño, pues para usted y para mí es una evidencia adicional de que esto es caprichos de la Junta de Control Fiscal. Pero ¿saben lo que puede ser que diga lo que va a decir la Junta? Y puede ser que diga la jueza. Ah, que tampoco al revés. Que como no hay un estudio que diga que esto es bueno para la economía, ah, pues hay que pararlo. Es que no hay forma. Cualquier estudio que se haga sobre una cosa como esta tan teórica va a estar viciado por la mentalidad del que lo haga. Si usted es de los que cree que el gobierno no se debe meter en nada, usted va a decir que esta ley afecta a la economía. Si usted es de los que cree que la relación entre patrono y empleado necesita de protección de parte del gobierno, si usted es de los que cree que para que la gente vuelva a trabajar y estamos teniendo un problema de personas que no quieren salir a trabajar, usted tiene que mejorar las condiciones de trabajo, los días de vacaciones, todo ese tipo de cosas, pues usted va a decir que esta ley ayuda a la economía. Pero creo que por donde se va a ir la Junta y eventualmente se pueda ir la jueza, tristemente, es decir, es que como no hay un estudio que evidencie que la ley es buena para la economía, pues la Junta tiene razón y la puede detener. Repito lo que dije hace unos minutos. Yo no tengo la más mínima duda, no tengo la más mínima duda que nadie en el Congreso, cuando los que votaron a favor, cuando votaron a favor de promesa y de darle poder a la Junta, nadie pensó que la Junta se iba a meter en temas como este. Repito, aquí no hay forma de calcular cuánto le cuesta esto el presupuesto porque no tiene nada que ver. No le están aumentando, no es ni tan siquiera las condiciones de trabajo de los empleados públicos. Que si hay menos empleos, el gobierno va a cobrar menos en contribuciones. Pues, y si hay más empleo, va a cobrar más. La teoría del gobernador, de muchos economistas, de los legisladores, de los funcionarios electos por el pueblo de Puerto Rico, es que esto va a ayudar a que más personas regresen a trabajar. Y mientras más personas trabajen, más recaudos tiene el gobierno. Aparte de que es justicia social y se acabó. Pero tristemente, porque todo al final acaba en el tema de estatus, aquí estamos viendo una de las serias deficiencias que tenemos en este momento. Una junta no electa por el pueblo, no validada por el pueblo, como cuestión de hecho, según todas las encuestas, repudiada por el pueblo, metiéndose básicamente a legislar de forma unilateral y a revocar la voluntad expresa de aquellos que fueron electos por el pueblo para gobernarlo. Esto terminará en los tribunales, no se va a resolver de un día para otro. Repito, para mí en estricto derecho la Junta está equivocada, el gobernador tiene la razón, en estricto derecho. Pero, y el pero es bien importante, la jueza Taylor Swain, tristemente, prácticamente le ha reconocido a la Junta poderes plenarios y ojalá me equivoque, pero hasta ahora la Junta lo ha ganado prácticamente todo ante la jueza Taylor Swain y me temo que puede ocurrir lo mismo en este caso. Bueno, señores y señores, ayer conversamos sobre una nota que publicó el periódico El Nuevo Día, la tenía en exclusiva El Nuevo Día, de que el gobierno de Puerto Rico al 30 de junio tuvo que devolver cerca de 85 millones de dólares en fondos federales de un pote creado por el Congreso y que se le extendió a Puerto Rico igual que a otras jurisdicciones, inclusive a los territorios, para ayudar a personas que, como consecuencia de la desaceleración económica de la pandemia, personas que viven alquiladas y que estaban en peligro de ser desahuciados porque no podían pagar no podían pagar la luz y el agua. 85 millones de dólares que el gobierno de Puerto Rico no pudo justificar su utilización, o sea, no se utilizaron y que fueron entonces devueltos a el gobierno federal. Para mí eso es un escándalo, porque esto afecta la credibilidad de Puerto Rico, que está maltrecha en Washington. No olvidemos que en el 2019, el 2020, tuvimos que devolver montones de millones de dólares en Medicaid para salud porque no se usaron a tiempo. Y continuamente en el Departamento de Educación, en diferentes departamentos, y esto no es un problema de este gobierno ahora. Problema que se viene arrastrando. El punto es, ¿qué ha hecho este gobierno? Continuamente hay que devolver fondos federales, lo que afecta la credibilidad de Puerto Rico ante las autoridades federales. Bueno, pues el gobernador trató de justificar esta nota de Noticel. Me extrañó que no hubiera una historia de seguimiento en la edición impresa del Nuevo Día. Vi algo en la edición digital del Nuevo Día ayer, pero no lo hay en la edición impresa cuando la noticia es de ellos. Pero nada, no estoy aquí para enjuiciar las decisiones editoriales y de publicación de los periódicos. Pero Noticel tiene la reacción del gobernador. Pierluisi atribuye devolución de fondos federales a menos solicitantes que los esperados. El primer ejecutivo adujo que a que en comparación con Estados Unidos, Puerto Rico tiene una mayor cultura de comprar que de alquiler de residencia. Entonces el gobernador da una explicación ahí media extraña. Bueno, lo que pasa es que el cálculo que hizo el gobierno federal fue a base de los costos de renta en Estados Unidos, del porciento de gente que vive rentada en Estados Unidos, y acá las rentas son más baratas y hay menos gente porcentualmente que vive en renta. Bueno, señor gobernador, ¿y el costo de la luz y el agua? ¿Es más barato aquí que en Estados Unidos? Porque ese fondo se podía utilizar para si usted viviendo bajo renta estaba atrasado. ¿Alguien se puede creer que en Puerto Rico en este momento y durante el pasado año no ha habido miles de familias, miles? Solicitaron creo que 90 y pico de mil familias y me parece que se le concedió a 60 y pico de mil. ¿Alguien puede creer que en este momento no hay miles y durante el año pasado, durante todo este año 2022, miles de familias que han estado a punto de que sean desahuciados de su hogar, que viven alquilados o que están a punto de que le corten la luz? La realidad es que la explicación del gobernador no satisface a nadie porque choca contra la realidad. La otra realidad también es que esto afecta la credibilidad de Puerto Rico en Washington, en la capital federal. Que continuamente gente como Nidia Velázquez esté dando la pelea para que se le extiendan a Puerto Rico y se le hagan llegar a Puerto Rico fondos federales para atender diversas situaciones sociales, económicas en Puerto Rico, y que luego, un año, dos años, tres años después, esos dineros se tengan que devolver. El gobernador dijo, no fue una multa. Nadie dijo que fue una multa, gobernador. Había una cantidad de dinero, no se usó y la tuvieron que devolver. Pero allá usted, si se cree el cuento de que de verdad en Puerto Rico no hay necesidad de darle apoyo a familias de clase media baja, clase baja, que viven alquilados y que por la crisis económica están atrasados en el pago de la renta, están atrasados en el pago de la luz, están atrasados en el pago del agua. He visto y he escuchado de entrevistas de personas que llenaron las solicitudes, nunca se le contestaron, están a punto de ser desahuciados y sin embargo el gobierno devolvió 85 millones de dólares. Son exactamente las 8 y 30 de la mañana, nos vamos a una pausa. Cuando regrese luego de la pausa, no se vaya nadie. ¡Wow! Sorpresa, sorpresa, sorpresa. Pero ya es una tendencia. El PIB, el Partido Independentista Puertorriqueño, es el número uno en recaudación de fondos de los 5 partidos en Puerto Rico. El PNP es el tercero y el Partido Popular es el último. Sobre esta nueva realidad y lo que dicen los informes ante el Contralor Electoral, eso cuando volvamos luego de la pausa. Además, para largo el escándalo del PNP LULAC y revocan más de 300 decretos de exención contributiva por la Ley 22. Esos son los temas cuando regresemos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. ¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín: tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 33 de la mañana de hoy, martes 2 de agosto del año 2022. Aquí continúo en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, en vivo por mis redes sociales, por los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y sabes que también me puedes ver en vivo, me puedes ver y escuchar grabado tanto en la página de Facebook como en el canal, en el canal de YouTube. Además, me puedes escuchar en las diferentes aplicaciones que permiten escuchar podcast a través de el internet. Comencé en la introducción hoy hablando de el monstruo anaranjado de los Atléticos de San Germán. Indiqué que la única vez que se habían encontrado en una final Bayamón y San Germán, que son de los equipos históricos del BCN, dije que fue en 1938. Uno de los seguidores a través de Facebook me pone el comentario. Saben que trato de leer los comentarios, no los puedo leer todos, pero les invito a que escriban en mi página de Facebook y en el canal de YouTube y a través de Twitter también. Pero uno me escribe que fue en 1933 que hubo una final Bayamón versus San Germán. Aquella ocasión la ganó Bayamón. Imagínense, casi 100 años, 89 años después, viene el rematch, como dirían, de una serie que va a echar chispa y que comienza el próximo lunes. Así que desde ya le digo que este viernes van a tener que sintonizar Deportes Zona 5 para el análisis de esa serie que comienza el próximo viernes. Bueno, señoras y señores, esta fue una noticia que rompió ayer en el Nuevo Día, exclusiva del Nuevo Día, rompió cerca de, creo que yo, del mediodía, y está publicada en su edición impresa y tiene que ver con los recaudos de los diferentes partidos políticos. Y tristemente digo yo, como popular, se ve una tendencia. Ahí ven el titular del periódico El Nuevo Día. La nota está en la página 6 de la edición impresa. Obviamente también está en la edición digital. En precario las finanzas de la Pava. El Partido Independiente Puertorriqueño es el más sólido en sus ingresos, pero tanto el PPD como el PNP evidencian el desgaste de los partidos tradicionales. Es una nota de la periodista Gloria Ruiz Cuilan. Esto, señoras y señores, estamos en la segunda mitad del segundo año del cuatrenio. Gloria ha hecho estos reportajes cada cierto tiempo cuando vencen los periodos que la ley ordena a los partidos rendir informes, pero se comienza a convertir como una tendencia. Dice Gloria Ruiz Cuilan, entre los 5 partidos inscritos, el Partido Popular Democrático exhibe hoy las finanzas más frágiles, con solo $733.84 de balance, según los informes de ingresos y gastos presentados ante la Oficina del Contralor Electoral. O sea, el PPD en la cuenta de banco, según los informes, y no es negado, al secretario general lo entrevistan ahí, tenía $733 en la cuenta de banco. Eso no da ni para pagar la luz. Sigue diciendo la nota. En cambio, el Partido Independiente Puertorriqueño, que al igual que el PPD y el PNP, es un partido tradicional, cuenta con el balance más robusto al tener $214,208.04. La cifra contrasta con los 13,143.27 que posee La Palma y están los datos de Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad. Vamos a ver cómo quedaron los partidos. En primer lugar, el PIB con $214,000. En segundo lugar, Victoria Ciudadana. Esto es el dinero que tienen en el banco. O sea, es lo que han ido recaudando y no gastan. En segundo lugar, Victoria Ciudadana, pero bien lejos, $24,309.89. En tercer lugar, el PNP, pero bien lejos, con $13,143.27. En cuarto lugar, Proyecto Dignidad, con $9,977.03. Y como dijimos, en último lugar, el Partido Popular, con tan solo $3,733.84 en su cuenta de banco. Primero que nada, aquí hay otra muestra clara de cómo está cambiando el escenario político. No es que siempre que más chavos tenga gana, eso es falso. Pero no hay duda que la capacidad de recaudar fondos y el respaldo monetario a una organización política es un reflejo de su apoyo político, es un reflejo de su organización, es un reflejo de su poder de convocatoria. No todos los donativos son donativos de $1,000, $2,000, $5,000. Los partidos levantan $10, $15, $25, $50. Cuando yo empecé en política era mandando cartitas que tú le mandabas a los populares y te echaban el chequecito o hasta el billetito de 5 o 10 en un sobre y lo mandaban al partido. Hoy en día, en la era moderna, tú levantas a través de ATH móvil y levantas a través de diferentes plataformas que te permiten hacer donativos electrónicamente, aparte del tradicional chequecito. Y que los dos partidos principales, PNP y PPD, no sean los que comanden la primaria del dinero, manda una señal bien interesante. En caso del Partido Popular, pues refleja, y no podemos tapar el cielo con la mano, a mí me es duro, esa es la noticia, yo no estoy inventándome de la noticia. No podemos tapar el cielo con la mano, refleja un deterioro en ambos partidos. Y en el caso del Partido Popular es más agudo, y me explico. La nota no incluye cuánto dinero ha levantado Pedro Pierluisi, cuánto dinero ha levantado Jennifer González, que ella levanta bajo la ley federal, que son los dos líderes principales del PNP y que quizás van a una primaria. Tampoco levanta cuánto dinero ha levantado en su capacidad del candidato José Luis Dalmau, cuánto dinero ha levantado la alcaldesa de Morovis, Carmencita, cuánto dinero ha levantado Charlie Delgado, cuánto dinero ha levantado Jesús Manuel Ortiz, cuánto dinero ha levantado Juan Zaragoza, por mencionar algunos que se mencionan como potenciales candidatos. Porque tú levantas para el partido, pero también puedes levantar para tu campaña. Pero no tengo la más mínima duda que cuando salgan esos informes, comparado entre los líderes del Partido Popular versus los del PNP, el gobernador Pierluisi y Jennifer González van a tener muchísimo más dinero recaudado que todos los candidatos del Partido Popular, los potenciales candidatos del Partido Popular, juntos. Pero que la institución tenga $733 en el banco, no podemos tapar el cielo con la mano. Reflejo de un deterioro marcado. Lo mismo en el PNP, $13,000 nada más, cuando Victoria Ciudadana tiene 24,000. Así que aquí ya vimos en las elecciones pasadas, y es algo que yo he analizado, en las elecciones pasadas, el PPD y el PNP, que históricamente entre ellos dos se llevaban más del 90 y a veces el 95% de los votos, en las elecciones pasadas, el PPD y el PNP juntos bajaron a 65% del voto. Y sabemos, pues, el crecimiento en las candidaturas a la gobernación de los otros partidos. Dato interesante. El PIB. Mire, ya se acabó el fondo electoral, que era algo en lo que yo creía. El fondo electoral era una asignación que anualmente el gobierno le hacía a los partidos inscritos para que pudieran mantener sus operaciones. yo creo que era, llegó a ser de $300,000 al año, después lo fueron bajando. Entonces, en las últimas reformas electorales, en las cuales se ha puesto de acuerdo en este tema el PPD y el PIB y el PNP, se eliminó el fondo electoral. Se eliminó. Hay un fondo el año de las elecciones, que es otra cosa. Pero el que iba todos los años para mantener las operaciones de los partidos se eliminó. ¿Y saben qué? Que la mentalidad de los legisladores del PPD y del PNP en aquel momento es, si se elimina el fondo electoral, el PIB desaparece. Y nos burlábamos del PIB, de que solamente existía para vivir del fondo electoral. Bueno, eliminaron el fondo electoral y el PIB aceptó el reto y se creció. Y además de gastar lo necesario para mantener sus operaciones, tiene $214,000 en el banco, más que nadie, muchísimo más que ningún otro partido. O sea, el PIB, ante el reto de que se acabó el fondo electoral, se creció. En este tema se creció y los demás partidos se quedaron cruzados de brazos. Leo en la nota al secretario del Partido Popular Democrático, pues diciendo que el partido trabaja con voluntarios. Mire, está chévere, los voluntarios hacen falta. Pero ustedes y yo, cualquiera de nosotros que haya dirigido cualquier empresa, inclusive una organización sin fines de lucro, no voy a hablar de partido, pero cualquiera que haya dirigido algo sabe que está chévere que usted tenga voluntario, pero al voluntario usted no puede exigirle. El voluntario va el día que quiere ir, el día que puede ir, el día que no va, pues no va. Usted necesita gente, hombres y mujeres de carne y hueso, que usted le pague un sueldo para que usted pueda exigirle resultados. Ninguna institución política se puede correr con voluntarios solamente. No puede ser. Así que esta es una historia que, repito, es un reflejo de cómo lo que está ocurriendo en Puerto Rico básicamente es un terremoto en términos del escenario político. A 2 años y medio de las elecciones es muy difícil pronosticar qué va a pasar en el año 2024. Pero el debilitamiento que se evidenció en las elecciones del 2020 en los dos partidos tradicionales y principales, PPD y PNP, ese debilitamiento, todo tiende a indicar que continúa. Yo estoy casi seguro que si se hiciera una encuesta seria o se pudiera hacer una especie de elección, hoy votaría menos gente por el candidato a la gobernación del PNP si volviera a ser Pierluisi y por el candidato a la gobernación del Partido Popular si volviera a ser Charlie. Hoy votaría menos gente que lo que votaron por ellos dos en noviembre del 2020. No sé por quién votaría, pero yo no me encuentro a nadie en la calle que me haya dicho, yo no voté popular en la elección pasada, pero ahora voy a votar popular. O a nadie que me diga, yo no voté PNP en la elección pasada, pero ahora voy a votar PNP. Yo lo que me encuentro es personas que son PNP o populares, algunos que uno conoce de toda la vida, que te dicen, en este momento tengo serias dudas de qué voy a hacer de cara al 2024. Y ese informe sobre los recaudos de los partidos políticos no es otra cosa que un reflejo de esa realidad que uno percibe en la calle. Bueno, señores y señores, ayer hablé del escándalo de LULAC, esta organización de latinos que se originó en Texas y que desde hace muchos años, desde la época de Pedro Rosselló, el PNP la ha estado penetrando. Lograron que LULAC se expresara a favor de la estadidad, pero ahora llegaron al extremo de querer tomar por asalto la entidad. Y les decía que el viernes un tribunal de Texas emitió una orden paralizando las elecciones de LULAC, que se suponía que se llevaran a cabo el sábado de este fin de semana que acaba de terminar. La convención era aquí en Puerto Rico, paralizando esa elección por una demanda que llevaron a cabo, que presentaron unos miembros de LULAC alegando, hello, corrupción de parte del PNP al tomar en asalto esa entidad, y se paralizó la votación. Señores, este escándalo va para largo. No solamente va para largo, sino, lo dije anteriormente, no entiendo la estrategia del PNP de tomar por asalto esta institución. Le va a hacer un daño terrible. antes de entrar a los detalles de la demanda que están hoy publicados en el periódico El Nuevo Día. Mire, usted quiere apoyo para la estadidad y usted quiere convertir la estadidad en un issue de los hispanos. Esa es la estrategia. Entonces tú tienes LULAC, que es una organización que se origina en Texas, que la mayoría, y que es una organización de mucho prestigio, lo ha sido. Creo que es de las más antiguas de organizaciones hispanas en los Estados Unidos, que brega con temas de derechos humanos, de inmigración, que es para ellos. O sea, acuérdense que los puertorriqueños no tenemos ningún hecho de inmigración en términos legales. Somos ciudadanos americanos. Ahora, para los mexicanos, para los salvadoreños, para los venezolanos, ese es uno de los temas. ¿Cuántos ilegales, los dominicanos, cuántas personas hay en los Estados Unidos que entraron y no tienen sus papeles? Tienen issues de discrimen. Tienen toda una serie de issues que son de los hispanos en general y algunos issues específicos de los mexicoamericanos, de los dominicanoamericanos. Entonces, el PNP, que quiere convertir la estadidad en un tema de los hispanos, lo que está haciendo es tomando por asalto una organización y desplazando a los mexicoamericanos y a los demás. Y diciéndole, ¿sabes qué? El issue ese de inmigración, el issue de las condiciones de vivienda de los hispanos, el issue de las condiciones de salud. No. Ahora de lo que vamos a hablar es de estadidad. Y a mí, esa estrategia, el efecto va a ser que allí en Texas, los mexicoamericanos no van a querer saber de la estadidad para Puerto Rico. Le van a decir al PNP que qué, que tú quieres que yo te ayude en qué. Así que la estrategia me pareció descabellada. Y ahorita le voy a decir lo que yo creo que de verdad está detrás de esto. Yo no creo que es la estadidad nada. Bueno, pues entonces, yo les había explicado en términos generales ayer cuál era la estrategia. LULAC se organiza a base de unos supuestos concilios. Que imagino que el concilio es como una especie de comité que debe tener cierto número de personas que se registran. Me imagino que debe tener cuestiones de región. Y entonces el PNP empezó a crear concilio aquí en Puerto Rico. La demanda que ya un juez de Texas, una jueza de Texas, emitió una orden. O sea, esto no es algo como dice Carmelo que pusieron en un papel ahí. No, ya una juez entendió que los planteamientos eran tan serios que había que parar la votación y se va a ver una vista el 12 de agosto allá en Texas. Ok, mire lo que dice la demanda. Los demandantes lograron la orden después de denunciar ante el tribunal que el PNP presuntamente creó de forma irregular, con apoyo de funcionarios de gobierno de la isla durante los últimos 3 meses, unos 330 de los 370 concilios de LULAC en Puerto Rico para controlar de forma hostil la organización y dedicarla a promover la estadidad. O sea, señores, había 40 concilios de LULAC en Puerto Rico. ¿Cuántos de esos ustedes se han encontrado por ahí? De verdad, ustedes eran 40. La mayoría de ustedes no saben ni lo que es LULAC. Ah, pero eran 40. Ahora hay en todo Puerto Rico 370, señores. En Puerto Rico hay 104 precintos electorales. Pues miren, hay 370 concilios de LULAC. Suena como Luma. LULAC. Miren, eso es un vente tú. Eso es un fraude. Si hubiera 370 organizaciones de LULAC activas en Puerto Rico, usted las encontraría por todos lados, los escucharía hablando. No, eso se lo inventaron. ¿Para qué? Para llevarlos a votar. ¿Por qué? Porque por cada concilio, 4 delegados pueden votar en la asamblea de la entidad según la demanda. Sigue diciendo, estoy leyendo esta nota de José Delgado, página 8 del Nuevo Día. Los demandantes residentes en Texas, el estado en que se fundó LULAC. Señores, Texas, lo dije ayer, es uno de los estados que tiene la delegación congresional más grande. Y el PNP le está declarando la guerra. Dice que para avanzar la estadidad. Imputaron al PNP ser una organización criminal que busca controlar la entidad latina pese a que los estatutos prohíben que respondan a un partido político. Esto es serio. Ok, le dije que hay 370 concilios nada más que en Puerto Rico. En total, LULAC tiene 884 concilios en todo Estados Unidos. O sea, tiene 884 concilios, pero de esos 370 son de Puerto Rico. Cuando miren, o sea, nada más que imagínense la población de hispanos en Texas, en Arizona, en Nuevo México, en California. Dice la nota, en total Lula tiene unos 884 concilios según un portavoz, por lo que entienden que el PNP ha aspirado a tener alrededor del 42% de los delegados del grupo. Mire, esto yo llevo días pensando qué rayos es esta estrategia, porque no hace ningún sentido. Para controlar a Lula, le vas a declarar la guerra a los otros grupos hispanos. No hace ningún sentido. Mi conclusión es que esto no tiene nada que ver con la estadidad. Tristemente. Sí, son líderes del PNP. Todos son líderes del PNP. El que aspira a la presidencia, que se detuvo la votación, es el hijo de la ex senadora Elsie Valdés, que sale a relucir también en la demanda. ¿Por qué yo digo que esto no tiene nada que ver con la estadidad? Porque no hace sentido la estrategia. Para mí, y lo llevo pensando desde que esto explotó el viernes pasado, esto lo que tiene que ver es con controlar el presupuesto de Lula para repartir contratos. Y claro, sí, van a cabildear a favor de la estadidad, pero ¿a quién van a contratar para cabildero de Lula si lo controla el PNP? ¿A quién van a contratar para abogado de Lula si lo controla el PNP? Y Lula, sí, señoras y señores, es una entidad por su prestigio, por sus años de existencia, porque existe en todos los Estados Unidos, que tiene una capacidad de recaudar mucho dinero. Es mi única explicación. Están tomando por asalto a Lula, no para adelantar la estadidad. Yo no conozco un solo miembro del Congreso que me haya dicho, a mí me vino a hablar Lula del tema del estatus, o me convenció Lula sobre el tema del estatus. Yo creo que esto, al final del día, de lo que se trata es de un intento de tomar por asalto el presupuesto de Lula para ponerlo al servicio de los amigos de la casa del PNP. Esto va para largo. Hay una vista el 12 de agosto. Esto no le hace ningún bien al PNP. No le hace ningún bien a la estadidad. Tristemente, tampoco le hace ningún bien a Puerto Rico. Porque estos miembros de Lula, los que no supieran nada sobre Puerto Rico, lo que se van a enterar es que en Puerto Rico, según la demanda, el partido que está en el gobierno y que promueve la estadidad, la demanda dice que es una organización criminal. Y repito, ¿quién en su sano juicio se cree que en Puerto Rico hay 370 comités de LULAC a través de todo Puerto Rico? Ni que fuera un partido político. Mire, en Puerto Rico, ninguno de los partidos políticos tiene organizado 370 comités de barrio bien organizados. Los podrá tener en papel, pero bien organizados, que se reúna, no los existe en ninguno de los dos partidos principales. Ni tampoco en el PIB, ni Victoria Ciudadana. Ni Proyecto Dignidad. Ah, pero Lula tiene 300 concilios a través de Puerto Rico como una forma de tomar por asalto esa organización de parte del PNP y los estadistas. Bueno, para lo que para mí es una buena noticia. La ley 20 y 22, que ya cambió de nombre, pero la ley 22 es la ley esta aprobada por Fortuño, que le permite y trae unos incentivos para que ciudadanos se muden a Puerto Rico, millonarios, no todos son muy millonarios que digamos, con unos tratamientos especiales contributivos. Y la ley 20, que es diferente, porque la ley 20 le aplica a todo el mundo, son unos incentivos contributivos para usted exportar desde Puerto Rico hacia el exterior, incluyendo exportar servicios. La 22 es para individuos que vengan a vivir acá. La 20 le aplica a cualquiera. Han sido leyes controversiales. Yo creo que esto es algo que hay que verlo desde una perspectiva muy práctica. Me parece que el mayor problema con la ley 22 son dos. Número uno, que no pone requisitos suficientes de inversión en Puerto Rico. Y en segundo lugar, que nadie la fiscalizaba y que aquí venía una gente, decía que iba a ser X, Y, Z, le daban el decreto de exención contributiva y después hacían lo que le daba la gana. No solamente en ley 22. Y lo he dicho y es algo que inclusive en mi último libro, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis, lo menciono. En Puerto Rico, históricamente, le damos beneficios contributivos a inversionistas de aquí o de afuera, porque hay beneficios contributivos para los de aquí también. Se le dan los beneficios contributivos y nunca el gobierno fiscaliza. Y yo no conocía de prácticamente casi nadie que le quitaran un decreto de exención contributiva por incumplir con la ley. Bueno, pues buena noticia y aplauso para el secretario Manuel Cidre. Esto está en Noticel de hoy. Revocan 311 decretos de ley 22 y emiten 264 notificaciones de multa. El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Cidre, dijo que desde hace un año y medio se estableció como prioridad la fiscalización de los incentivos contributivos. Es una nota de Antonio Gómez para el periódico Noticel, periódico digital, no está en ningún otro periódico. El Departamento del Desarrollo Económico ha revocado hasta la fecha 311 decretos de ley 22, individuos residentes inversionistas, y además ha enviado 264 notificaciones de multas administrativas de $10,000 a beneficiarios de la ley 20, que es la de exportación, por incumplimiento con la erradicación de informes anuales. Repito, me parece que esto es algo en la ruta correcta. Y para que vean el cambio. Del 2021 hasta hoy se han revocado 311 decretos de ley 22, cuando del 2012 al 2020 solo se revocaron 29. Enhorabuena. Cuando se hace bien, hay que aplaudirlo. Repito lo que dije hace unos minutos atrás. En Puerto Rico había la mala costumbre, no solamente en estas leyes, en todas las leyes de decretos y beneficios contributivos, que usted llena los papeles, dice que va a crear 100 empleos y que por eso le den un tratamiento contributivo especial. Después crean nada más que 10 empleos y nunca lo fiscalizan. Enhorabuena que el Departamento de Desarrollo Económico haya empezado con estas leyes de beneficios contributivos. Creo que se debe extender a todas las demás leyes. Repito, yo no tengo una posición dogmática aquí tampoco. Yo creo que si se puede atraer inversión de capital y que personas vengan de Estados Unidos o de otros lugares del mundo a invertir en Puerto Rico, hay que considerarlo. Lo que creo es que la ley número uno debe tener dientes. Debe requerir de verdad inversión en Puerto Rico. Y en segundo lugar, que debe fiscalizarse. En la segunda parte, en términos de la fiscalización, da la señal, da la apariencia de que Manolo Cidre, secretario de Desarrollo Económico, se está moviendo por primera vez en esos extremos. Son las 8:59 de la mañana. Con eso yo me despido por hoy. Recuerda, dale share, dale compartir esta transmisión. No importa si lo haces ahora al final de la transmisión, no importa si lo haces en vivo o si me estás viendo grabado. Si tú le das share y me estás viendo por Facebook, entonces esto va a quedar grabado en tu página de Facebook, y los que son amigos tuyos en Facebook, que no necesariamente me siguen a mí, a lo mejor se interesan, lo ven, y obviamente les invito a que entonces me sigan en mis diferentes plataformas de redes sociales. Que tengan un lindo día, nos volvemos a ver mañana en vivo a las 8 de la mañana. Cuídense mucho.
Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.